Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes, los de allá y los de acá, los que se fueron al norte y los que viajaron al sur, españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón.
Hola amigos y amigas de España y Argentina. Mi nombre es Abner Lobos y es un placer volver a renovar este encuentro semanal aquí en Semillas al Viento. Placer que también compartimos con nuestra compañera Susana Albarrán, que está allí al otro lado, en Madrid. Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Hola Abner, bien, bien, muy bien. Ya prácticamente con la primavera encima, aunque ustedes no lo crean. Primero nieve y luego la primavera de repente. Por supuesto que esto me lleva a estar contenta porque también nuevamente este espacio en el que hablamos de nuestros migrantes se vuelve a iniciar. Semillas al Viento es un programa producido por las radios comunitarias españolas y argentinas a través de Red con Voz acá en España y de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa.
Hace unos días se recordó el Día Internacional de la Mujer y desde todos los enfoques y desde todas las disciplinas se intentó reflexionar sobre el tema. La discriminación contra la mujer es un problema que afecta a la mitad de la humanidad y que, por supuesto, nos compromete a todos.
Lo que vales, la vida empieza donde todos son iguales.
Efectivamente, Abner, pero en nuestro programa acotaremos el tema a las mujeres migrantes, las que muchas veces cargan con sus hijos a cuestas para buscar una vida mejor. Los inhumanos modelos económicos neoliberales han condenado a la desocupación a más de la mitad de la población en América Latina, Asia y África. El consecuente empobrecimiento y la exclusión social han destruido también la vida de millones de hogares. En ese contexto, las más afectadas son las mujeres con sus niñas y niños, ya que muchas veces son las responsables del sustento de la familia.
Cada día, miles de mujeres se ven obligadas a migrar, puesto que en sus países no encuentran una salida para su situación. Emigran hacia los países industrializados porque allí necesitan mujeres para desempeñarse como empleadas domésticas, como cuidadoras de niños, como mucamas y otros servicios.
Para mantener su nivel de vida, los países industrializados necesitan mano de obra y de entretenimiento barata, recursos que perciben de los países más empobrecidos. Escuchen lo que pasa en España.
María, ya vendrán otros días, repletos de brisas, de amores amados.
Casi la mitad de la población extranjera con permiso de residencia en España está formada por mujeres. Más de 500.000 mujeres significan actualmente el 2,7% de la población femenina en España. Las razones de la emigración son, sin embargo, muy diversas. Desde la inmigrante engañada, coaccionada o traficada, la madre de familia que por necesidad económica migra, dejando atrás a los niños para después enviarles dinero, o bien la mujer que por decisión propia decide invertir sus ahorros en viajar para trabajar en otro país. Van aquí algunos testimonios de mujeres inmigrantes latinoamericanas que han venido a España desde diferentes contextos. Aquí están sus historias. Blanca.
¿Cuánto tiempo es el que llevas aquí con nosotras en España? Si este ha sido tu primer origen, si has venido directamente de Colombia a España.
Mi venida a Colombia fue violentada y venía de... tenía un pasaje de Cali, Miami, Madrid.
¿Fue una salida urgente o fue algo que pudiste arreglarlo desde el propio país?
O sea, cuando haces trabajo social en Colombia, te tratan como guerrillera o como una persona como una persona que es guerrillera o una persona que trabaja con los paramilitares o es informante, ¿sabes? Estar allá perseguida por los miembros del Estado y no poder colocar una denuncia porque es el mismo gobierno, ¿sabes? Así que tuve que salir.
¿Y has encontrado una situación acogedora aquí en este país?
Yo llegué aquí al centro de Vallecas, centro de refugiados de Vallecas, y allí la psicóloga es una persona, es de las personas que me parece que están seleccionadas para mejorar el mundo, porque aquí necesitamos gente que tenga sensibilidad, que tenga sentimientos humanos, ¿sabes?
Sonia.
Bueno, Sonia, también nos gustaría un poco más saber sobre ti, porque tú eres de origen boliviano y ya llevas más de 20 años en España.
Bueno, yo siempre hago la valoración en dos partes de mi experiencia en España. Uh-huh. Mi primera valoración de los años de la década de los 70 hasta las primeras elecciones del 77, el sentimiento que yo tengo de esa época más bien es de una sociedad acogedora, cálida, de una sociedad española pues con un compromiso social, político bastante grande, bastante amplio, con una movilidad social civil muy importante en este país. Y yo luego pues considero que a partir de la siguiente década de los 80 ahora, creo por lo menos mi sentir que ya la sociedad española pues ya tiene todo, ha llegado al tope de lo que se conoce como el estado de bienestar. Sí. Y bueno, incluso yo creo que el compromiso civil, la participación ciudadana de lo civil, de alguna forma se ha estancado. Yo como mujer inmigrante, como persona inmigrante, no me puedo quejar y creo que he llegado en un momento bastante bueno a España.
Silvia.
Tenemos a Silvia Cuevas Morales, que es chilena, nació en Santiago de Chile en 1962 y a raíz del golpe militar de Chile en el 75 emigró a Australia, donde estuvo viviendo hasta el año 98.
Hola, yo soy muy consciente que vengo de Australia, que yo soy una persona preparada y todo eso, pero igual he vivido y compartido con muchos inmigrantes muchas cosas, sobre todo en las colas de extranjería, las comisarías, el maltrato de la policía, la humillación, el desprecio y, bueno, y la ignorancia de las razones por las cuales muchísima gente viene aquí ahora. Y digo ahora porque hay muchas personas que se olvidan que España siempre fue un país de emigrantes y es ahora que se considera en el primer mundo donde la gente está viniendo aquí. Es evidente que hay trabajos que los españoles no quieren y hay gente que los puede hacer. Además, se sabe que el futuro de España, sí, los ancianos lo están cuidando, sobre todo latinoamericanas, porque si no, ¿quién los cuida? O sea, que hay trabajos que no quieren y eso pasa en todo el mundo. El migrante va a hacer los peores trabajos, pero que por lo menos lo pueden hacer en condiciones de igualdad, con pagos decentes, con contratos, con sus días festivos y su seguridad social y todo. También hay mucha gente que no piensa en la añoranza que la gente siente por lo que ha dejado atrás. Hay muchísimas mujeres, por ejemplo, que han venido aquí a trabajar, a limpiar casas o cuidar ancianos, que tienen sus hijos, su familia en el país del que vienen. O sea, hay una soledad increíble, una añoranza por lo que has dejado atrás. Ya te sientes mal para que encima te den de patadas. Uh-huh. Es fuerte. Tuve una sorpresa muy agradable porque buscando asociaciones, vi que hay muchísimas asociaciones de inmigrantes o de gente, de españoles, que colaboran con inmigrantes. Entonces eso, hay esperanza, fíjate que hay un movimiento, hay gente que apoya uh-huh. y que ve las cosas de otra forma, no como se ve oficialmente y como nos informan en la prensa.
En general, las mujeres inmigradas a España cobran salarios más bajos que las mujeres españolas y muchas se ven obligadas a complementar sus ingresos trabajando más horas o por turnos.
Lo dicho muestra que la mujer migrante sufre una doble discriminación, como migrante y como mujer. Susana, ahora vamos a escuchar una entrevista que preparó nuestra compañera Flavia Fassendini con un especialista en el tema de género que responde de una manera muy particular al llamado fenómeno de la feminización de las migraciones.
Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Hola Abner y Susana, en el programa de hoy tenemos el enorme gusto de contar con el análisis de Hilda Bichaín, directora de la Maestría de Género. Hola Hilda, un gusto tenerte en Semillas al Viento.
Buenas tardes, un gusto es mío.
Hilda, sobre el tema feminización de las migraciones, ¿hay un incremento numérico real de las mujeres que migran?
Bueno, es un tanto difícil poder afirmar una cosa o la otra. Lo que sí podemos decir es que desde hace unas cuantas décadas hay un mejor registro de los migrantes en cuanto a su sexo. Quiero decir con esto que antes se hacían, digamos, estudios, pero no se consignaba nada más que, por ejemplo, el jefe cabeza de familia en cuanto a su ocupación, su edad, etcétera, etcétera. Desde, yo diría que a partir del movimiento de mujeres, del movimiento feminista y que ha puesto la cuestión de género en el centro, entonces se ha empezado a hacer estudios donde se recaba esa información, ¿no? Las mujeres migraban, pero migraban como parejas de jefes de familias que se desplazaban. Entonces no había tanto registro de la cantidad de mujeres que migraban. Se tomaba el grupo familiar, ¿me explico?
Perfecto, entonces estaríamos hablando de una visibilización del fenómeno.
Exacto,
en todo caso.
Exacto, eso uh-huh. es. Como en tantos otros aspectos, muy recientemente se está visualizando la presencia de la mujer, pero no quiere decir que antes no estuvieran presentes, pero sí ahora se están registrando esos movimientos migratorios. Podría ser, si uno pudiera tener ahora buenos trabajos de rastreo en los periodos previos para ver realmente qué número de mujeres migraban, se podría hacer una comparación ahora. Lo que sí podemos decir rotundamente, lo que decías recién, es que ahora se hace más visible la presencia femenina.
Bien, ¿qué pasa con el núcleo familiar, tal como lo conocemos, de estas mujeres que deciden irse de sus países a otros?
Bueno, acá hay un doble aspecto, una doble condición que remarcar. Está, por un lado, el poder rastrear qué pasa con las mujeres que realmente emigraron con su pareja, con su familia. Y también hay otro fenómeno muy importante que últimamente se ha señalado su presencia, que es cómo quedan las mujeres en aquellos lugares donde los hombres migraron. Concretamente hay estudios hechos en Italia de mujeres que se les llamó las viudas blancas porque en realidad no eran viudas, quedaban solas por la migración de los maridos. Entonces el fenómeno es interesante a dos puntas, digamos, ver qué pasa con las que sí vienen acompañando a sus maridos y con las que se quedaron allá. También hay otro fenómeno importante que es el de las que migraron solas, que no abundaban antes, ahora se da un poco más ese fenómeno, uh-huh. y sobre todo se da el fenómeno de mujeres que migran solas cuando se desplazan de países limítrofes, ¿no? Es decir, distancias un poco menores o no transoceánicas, ¿verdad?
¿Y qué pasa con las mujeres, o más bien las concepciones o estereotipos o prejuicios que se puedan tener en torno a las mujeres migrantes en ese contexto?
Bueno, los prejuicios son, me parece a mí, así rápidamente, que pueden ser y han sido muchos. En primer lugar, porque estas mujeres que migran muchas veces no tienen ocupación calificada. Si han venido solas y han tenido que trabajar, no están calificadas, entonces generalmente terminan el trabajo doméstico y a veces hasta en la prostitución. Entonces eso, bueno, es un punto en contra ya desde el vamos, ¿no? Y si han venido con sus familiares, con sus maridos, sus hermanos, hasta sus hijos, bueno, tenían un poco una cierta cobertura en cuanto a esto que estoy diciendo, porque, bueno, el hecho de estar integrado en una familia las hacía un poco más, entre comillas, respetables, ¿no? Pero, de todas formas, eran mujeres que tuvieron que trabajar. No, en la mayoría de los casos no bastaba el trabajo del varón que venía en esas migraciones. Ahora me estoy refiriendo en cierta manera a las inmigraciones que se dieron en nuestro país desde el comienzo del siglo XX, que estaba conformado, sí, por varones que venían acompañados de su familia o de sus mujeres. No sé si está claro esto que quiere decir. Depende del momento en que se dio la migración y de la forma como la realizaban. Pero en general, la mujer migrante tiene mucho que perder, digamos, tiene mucho que demostrar su capacidad, mucho más que cualquiera de la que está viviendo en el país de origen.
Son más vulnerables.
Claro, la condición, en general la condición de migrante, tanto el varón como la mujer, lo pone en una situación de vulnerabilidad. Pero en el caso de ellas, mucho más, digo, por esto. Primero, porque no tenían ocupación calificada en la mayoría de los casos, que tenían que recurrir a trabajos mal vistos, mal remunerados, ¿no?
Bueno, Hilda, le agradecemos muchísimo esta participación en Semillas al Viento y esperamos tenerla muy pronto.
Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.
Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido.
Agradecemos a Flavia Fassendini esta entrevista a Hilda Avichain, a cargo de la maestría en género de la Universidad Nacional de Rosario.
Interesante, Abner, ha resultado eso de que la feminización de las migraciones está más relacionada con una mayor visibilidad de la mujer migrante que con la cantidad de mujeres que emigran. Un aporte interesante al estudio de este fenómeno tan particular de nuestros tiempos.
Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas cuando no quieras ser incubado.
Susana, ¿cierto que esta vez el postrecito del programa también tiene sabor a mujer?
Claro, Abner, quisimos hacer un programa completito, redondito, de pe a pa.
No canta usted, ni canto yo, es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar.
es mi nación abierta en cruz, doliente América del Sur, y este salar que nuestro fue, me duele aquí bajo la piel.
Mercedes Sosa es una de las voces más nítidas y profundas de la canción argentina y latinoamericana. Su canto, uno de los más testimoniales. Su timbre, el más inconfundible. Su figura, la imagen de los pueblos originarios de este lado del mundo. De lo humano a lo divino, del canto indígena al rock nacional, del amor filial al reclamo social, del exilio a la libertad, todo ha pasado por esa garganta sin igual. Mercedes Sosa fue la fundadora de la nueva canción allá por los finales de los años 60, cuando otros vientos de esperanza soplaban en el continente americano. Su voz no se apagó durante el exilio forzado por la última dictadura militar. La negra Mercedes todavía canta a pesar del paso de los años. En el inicio del retiro de los escenarios, el pueblo argentino, y en especial las mujeres, no olvidan su aporte inmenso al canto popular latinoamericano y a la lucha por la igualdad de la mujer.
Otra emancipación, otra emancipación. Les digo yo, les digo que hay que conquistar. Y entonces sí mi continente acunará.
Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo, y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse.
Lila Downs es mexicana. De las montañas de la Sierra Madre del sur de México llega la voz de Lila Downs, una cantante que lleva la tradición de su música indígena mixteca al encuentro de los mejores géneros de la música norteamericana. Porque Lila es hija de un norteamericano cineasta pintor que llegó a México y de una mujer de origen indígena mixteco. Comenzó a cantar en algunos clubes a ambos lados de la frontera, en el que el tema de los derechos humanos con la inmigración a la cabeza es la protagonista. Lila Downs grabó un disco llamado La Línea, en gran medida se inspira en aquellos mexicanos que van a trabajar a la frontera con Estados Unidos y que regresan a sus casas el día del Santo Patrón, como parte de la reivindicación de sus raíces, el no rechazarse a uno mismo.
Que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría. Maquiladora, solo un recuerdo será algún día.
Como nosotros que luchan por conseguir nada más que tres deseos, Virgen Santa, por tu madre que les den para vivir. Escúchame.
Lucrecia es cubana, se licenció en música con especialidad en piano. En 1993 llegó su consagración en su propio país colaborando con los mejores músicos cubanos. En España grabó su primer disco, Cubáname, y una de sus canciones fue parte de una película española. En 1999 participa en el documental español Balseros como compositora e intérprete de la banda sonora. Actualmente reside en la ciudad de Barcelona, donde sigue creando y participando en diversos proyectos artísticos.
Y una mujer le cuide y quiera, aunque sea su manera, porque las buenas van al cielo y las malas sabe Dios. Que tu mano coja la mía, me digas te quiero.
Las hijas del sol, guineanas. Piruchi y Paloma nacieron en Bioko, la isla situada enfrente de Guinea Ecuatorial al norte de África. Ambas proceden de una familia repleta de artistas con varios músicos, escritores y bailarines. Vinieron a cantar por primera vez a España en 1992 a la famosa Expo de Sevilla. Pronto consiguieron grabar en España tres discos. El disco de las hijas del sol, titulado Pasaporte Mundial, editado en 1999, se hizo muy popular rápidamente en España, donde residen muchos guineanos ecuatorianos. La mayoría de sus canciones estaban interpretadas en su idioma natal, el bubi, pero han ido incorporando paulatinamente más temas en castellano, como este.
La llave que abría una puerta.
Y así podemos seguir escuchando el canto de estas sirenas que van por el mundo regalándonos con su canto. Vayan estas voces para celebrar a todas las mujeres del mundo.
¿Qué se puede hacer para dignificar a las mujeres que han emigrado? Muchas cosas se pueden hacer a nivel de los gobiernos como el nuestro aquí en España y también del gobierno argentino con sus migrantes. En este caso, lo prioritario será facilitar la normalización, hacer cumplir las normas laborales y favorecer una inserción laboral no discriminatoria. Aunque claro, para lograr una verdadera integración también es necesario abordar otros temas como la vivienda, el acceso a los servicios y la participación ciudadana.
Así es, Susana. Y una cosa muy importante, mucho podemos hacer nosotros, y cuando digo nosotros digo los argentinos y los españoles, con nuestros propios inmigrantes. Podemos ayudar, dar una mano, atenderlos, hacerles un lugar, acompañarlos, y en especial a las mujeres migrantes que, como hemos dicho, sufren una discriminación por partida doble, por ser inmigrantes y por ser mujeres.
Lo has dicho, Abner, y la verdad es que esto nos lleva a decir que la mujer inmigrante es un tema tan amplio y hay tantas cosas que decir que seguiremos tratando este tema en futuros programas.
Bueno, Susana, se nos fue el tiempo, ¿eh?
Pero volando, volando, como las semillas que esparcemos al viento cada vez que nos comunicamos España y Argentina haciendo este programa. ¿Pero qué te parece, Abner, si antes de irnos recordamos a nuestros amigos nuestros contactos para que, ya sea en Argentina o en España, se comuniquen con nosotros?
Me parece muy bien, ¿eh?
Pues aquí en España, Abner, les decimos que tenemos un teléfono, el 913806530, y una dirección postal. Calle Puerto del Milagro, número 6, posterior, código postal 28018, en Madrid. Allá, Abner, en Argentina, ¿dónde nos ponemos en contacto con Semillas al Viento?
Mira, acá en Argentina se puede llamar al teléfono 02920-421164 y también se puede escribir a esta dirección, la dirección de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Piedras 575, Planta Baja, Buenos Aires, Argentina. Bien, Susana, nos vamos despidiendo de vos y de las amigas y amigos de Argentina y España. Será entonces hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Abner. Recuerden que tenemos una cita. Prácticamente nos vamos a ver ya en la primavera, al menos aquí en el hemisferio norte, y allá también veremos qué tal el clima. Bueno, amigos, hasta la próxima entonces.
Acá será por el otoño, Susana. Nos vemos entonces en el otoño.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los esconde.
Semillas que esparce el viento. Al amparo del sol, viajan y germinan, enraizan la vida más allá del río, más acá del mar, desde Argentina y España.